Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias, vamos a contar y a analizar la actualidad de este viernes 10 de agosto. Antesala de un fin de semana en el que las tormentas serán las protagonistas en el tercio norte y en gran parte del este peninsular. En el resto, en general, las temperaturas van a ser más suaves que las que hemos sufrido estos días pasados de ola de calor. Como todos los viernes, nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina, nos va a detallar el pronóstico completo del tiempo para el fin de semana. Y será también un fin de semana para disfrutar de las famosas lágrimas de San Lorenzo o Perseidas, la lluvia de estrellas más popular del año. La noche del domingo al lunes será el mejor momento para disfrutar de este espectáculo celeste. Quienes no han tenido este viernes ni ganas ni tiempo de disfrutar son los miles de afectados por la huelga de Ryanair de hoy, paro convocado por los pilotos de 5 países de esta aerolínea de bajo coste que reclaman una vez más mejoras laborales. Aquí en España se han visto afectadas unas 12.000 personas y entre tanto en Doñana ya está todo listo para la llegada de la canciller alemana Angela Merkel, quien va a pasar el fin de semana en la finca del Palacio de las Marismillas, invitada por el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Va a ser un fin de semana de trabajo para ambos, según ha señalado Moncloa. Los dos líderes abordarán temas centrales de la agenda europea, entre los que destaca la cuestión migratoria. Precisamente mañana sábado entra en vigor el acuerdo por el que España acogerá a los inmigrantes que sean interceptados en la frontera alemana y que previamente hayan pedido asilo en nuestro país. Aquí Pedro Sánchez está viendo ya cómo desde las propias filas socialistas le llueven las críticas a cuenta de la cuestión migratoria. En concreto, desde Andalucía, que piden una responsabilidad compartida entre todas las comunidades autónomas a la hora de acoger a los menores inmigrantes no acompañados. Ryanair está afrontando este viernes la mayor huelga de su historia hasta ahora. En España, 80 vuelos han sido cancelados. En el aeropuerto de Palma de Mallorca, el segundo más afectado en nuestro país por este paro, la jornada ha transcurrido con normalidad. COPE Mallorca, Mamen Municio.
La normalidad ha sido la tónica hoy en el aeropuerto de Son San Joan, a pesar de la huelga de Ryanair, que ha supuesto 12 cancelaciones en vuelos de la isla con destinos alemanes y que se suman a las otras dos cancelaciones que se han producido en Ibiza. Y es que hoy Ryanair ha dejado de operar las conexiones con las localidades de Düsseldorf, Frankfurt o Colonia, entre otros. Lo cierto es que muy pocos pasajeros se han acercado hasta los mostradores de la compañía irlandesa a reclamar, ya que la mayoría han accedido a los trámites a través de Internet. Entre las propuestas de la low cost a los viajeros, el reembolso del billete o el cambio del vuelo a otro día.
Ryanair dice que ha operado con normalidad el 85% de sus vuelos durante esta jornada de huelga, paro convocado por los pilotos de 5 países europeos. Javier García.
Sí, los holandeses fueron los últimos en sumarse a estas protestas anunciadas antes en Irlanda, Suecia, Bélgica y Alemania. Todos reclaman mejores condiciones laborales. En total, unos 400 vuelos cancelados y casi 67.000 pasajeros afectados en toda Europa. Aquí en España, además del de Palma, los aeropuertos con más incidencias han sido Alicante, Madrid y Barcelona. Además, la crisis de Turquía se acentúa. La lira turca se ha desplomado por encima del 15%. A eso se suma un nuevo revés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incrementando los aranceles al acero y al aluminio otomano. La respuesta del presidente turco Recep Tayyip Erdogan por ahora es pedir a sus ciudadanos que cambien todos los euros y los dólares que tengan en casa.
Desde aquí vuelvo a decir, si hay un dólar o euro bajo tu almohada, que vayan a cambiarlo por nuestra lira turca. Será la respuesta de mi gran nación a quienes han declarado la guerra económica.
La crisis turca se ha reflejado en los mercados. Todas las bolsas europeas han cerrado en rojo. El IBEX 35 se ha dejado al cierre de la sesión un 1,5%.
Analizaremos estos asuntos en la reunión del equipo económico, ya saben, a partir de las 9, hoy con Javier Morillas y José Ramón Pin. Como ya avanzaba aquí ayer el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Fernando Bañó, el juez ha dejado en libertad al histórico narco Manuel Charlín, detenido esta semana en el marco de una macrooperación policial contra el tráfico de droga. COPE Vigo, María Imil.
En libertad sin medidas cautelares ha quedado Manuel Charlín. Su hijo Melchor tendrá la obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial. El magistrado Juan Carlos Carballal ha dejado en libertad con medidas cautelares a otras 9 personas. Es el balance de una jornada maratoniana en la que han pasado por los juzgados de Vigo 17 de los 28 detenidos en esta operación contra el narcotráfico. El juez ha dictado el ingreso en prisión para otras 12 personas, 4 de ellas viajaban a bordo de un remolcador que fue localizado a 4 horas de navegación de la ciudad de Vigo.
Y aún en la crónica de sucesos destacamos que la Policía Nacional ha detenido en León a Santiago Izquierdo, un preso muy peligroso que se había fugado de la cárcel aprovechando un permiso penitenciario. COPE León, Maribel Fernández.
Al contrario de lo que se pensaba, Santiago Izquierdo no había salido de la provincia de León. La policía le detuvo en el barrio del Crucero, en León Capital. Se ocultaba en un piso. En el momento de la detención le fue intervenido un cuchillo y un destornillador escondidos entre sus ropas y efectos. Lo confirma el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez.
Hace unos minutos acaba de ser detenido la persona que nos había presentado en el CIS. Querría destacar la grandísima actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ha sido detenido en la ciudad de León.
Recordamos que cuando desapareció disfrutaba de un permiso penitenciario que le garantizaba desplazarse por sus propios medios desde la cárcel de Mansilla de las Mulas al CIS de León Capital.
Y en Valencia las autoridades esperan dar por controlado en las próximas horas el incendio declarado el lunes a causa de un rayo en la localidad de Yuchend. Ha calcinado, saben, más de 3.000 hectáreas. Muchos de los vecinos afectados no van a poder volver a sus casas hasta la semana que viene al no tener luz ni agua. COPE Valencia, Luis Agudo.
Aunque no se da oficialmente por controlado aún, desde hace 24 horas no se aprecian llamas en lo que ha sido el incendio forestal de Yuchend y la lluvia ha aparecido con cierta intensidad. Incluso esta mañana, por ejemplo, 20 litros de agua por metro cuadrado en alguno de los términos más afectados como Barch. Siguen volviendo a sus casas mientras la mayor parte de los 3.000 desalojados, pero no los de las urbanizaciones de Gandía, cuyas viviendas fueron alcanzadas por el fuego. Sí han podido visitar sus casas esta tarde, pero no quedarse en ellas, ya que el suministro de agua y luz no podrá restablecerse hasta la próxima semana. Precisamente, el Ayuntamiento de Gandía ha puesto a disposición de todas estas familias que han perdido su primer hogar 32 viviendas con las que espera cubrir la demanda inminente de realojos. Y en cuanto a la recuperación medioambiental de las 3.200 hectáreas arrasadas, la Generalitat Valenciana ya ha realizado un primer estudio de acciones para el control de la erosión del suelo y la retirada de madera quemada.
Analizaremos todas las claves de la actualidad de este día en el tiempo de la tertulia de La Linterna. Esta noche con Maite Alcaraz, Miquel Buesa, Javier Morillas y Javier Fernández Arribas. Pero han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Gobierno ha mostrado su apoyo a los actos de homenaje a las víctimas de los atentados de Cataluña el próximo día 17, cuando se cumple un año de los ataques. Lo ha expresado en Herrera en COPE la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, quien también defendía la presencia del rey.
El acto lo convoca el Ayuntamiento. Desde el principio que esto se convocó, desde el principio nosotros siempre hemos dicho lo mismo. A un acto de estas características estamos convocados todos los españoles. Yo nunca he dudado que el rey, como jefe del Estado, que es de todos nosotros, estaría en este acto justamente por colaborar y compartir este objetivo común, ¿no?
Finalmente, ese día, las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural no organizarán actos en contra de don Felipe. Además, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, dice estar dispuesto a olvidar la vía unilateral hacia la independencia si el Gobierno propone la celebración de un referéndum en Cataluña. Sepan también que el hombre acusado de homicidio imprudente después de que su acompañante falleciera al caer su coche a un pantano de Cuenca ha sido puesto en libertad bajo fianza de 1.500 euros. Y a partir de ahora el maltrato con o sin lesiones llevará aparejado una orden de alejamiento. Lo ha dictaminado así el Supremo en un fallo que deberán tener en cuenta todas las audiencias provinciales.
Avance de la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
4 personas han muerto en un tiroteo en Fredericton, en Canadá. Un individuo ha disparado con un fusil desde un complejo de apartamentos. Ha sido detenido un sospechoso. 2 de los fallecidos son policías. En Nueva York se va a reunir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hablar del ataque contra un autobús escolar en Yemen. Yemen, en el que perdieron la vida, según las últimas noticias, 40 niños. Desde 2015 han muerto en la guerra en ese país árabe casi 2.400 niños, según cuenta Meritxell Relaño, de UNICEF en Yemen.
Pedimos a todas las partes en conflicto que por favor se respeten las leyes humanitarias, las leyes de la guerra, y que no se produzcan más ataques a civiles, a infraestructuras civiles como hospitales, escuelas o puntos de agua y saneamiento, pero especialmente a los niños, que son los más vulnerables.
Y tres españoles han sido detenidos en el país africano de Santo Tomé y Príncipe por su participación en un intento de golpe de Estado. El gobierno local dice que son mercenarios.
Y en los deportes, ¿qué contamos, Isaac Avilés?
El nombre propio del día es Luka Modric. El Real Madrid se entrena en unos minutos y está previsto que el croata se ejercite con normalidad junto al resto de sus compañeros. En lo que respecta a su futuro, como viene informando la cadena COPE, no hay caso Modric. El Real Madrid sigue sin tener noticias del jugador o de sus representantes y no ha llegado oferta alguna por él. El que sí ha salido ya del club es Teo Hernández, que se marcha cedido a la Real Sociedad por una temporada y sin opción de compra. Hoy segundo entrenamiento para Thibaut Courtois, donde coincidirá de nuevo con Keylor Navas. El costarricense tiene claro que quiere quedarse y luchar por la titularidad. En el FC Barcelona, la noticia, Coutinho. El jugador no ocupará plaza extranjera y podrá disputar la Supercopa de España como comunitario. Las tres plazas de extracomunitarios permitidas estarán ocupadas por Arthur Malcolm y Arturo Vidal. El Valencia ha hecho oficial esta tarde la llegada de Batshuayi. El delantero belga llega cedido por el Chelsea para la próxima temporada. Y en triatlón, buenas noticias porque Fernando Alarza ha logrado la medalla de plata en los campeonatos europeos después de una remontada espectacular.
11 minutos pasan de las 7 de la tarde. Y como cada día repasamos a esta hora la situación en las carreteras, cómo se circula Dirección General de Tráfico. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, complicaciones de salida por gran parte de las arterias principales, por la 1 en el Vellón y Lozoyuela, por la 3 en Rivas y Fuentidueña del Tajo, por la 4 en Pinto y por la 5 en Arroyo Molinos y Navalcarnero. Densidad circulatoria también en la M40 en Valdemarín hacia la 6 y por accidente en la M50 en su incorporación a la 2 y retención también en la Nacional 6 ya en Segovia, en San Rafael hacia La Coruña. En Toledo muy complicada también la A5 en varios puntos en sentido Badajoz, en concreto en Casarrubias del Monte, Santa Cruz del Retamar, Quismondo y Maqueda, Santa Olalla y Otero. En Girona complicado el tráfico en la P7, La Junquera, sentido Francia. En Tarragona retenciones de entrada por la Nacional 340 en el Vendrell. En Alicante intensidad del tráfico, la Nacional 332 en Torrevieja en ambos sentidos. En Valencia densidad en la A3 en Ribarroja del Turia también en ambos sentidos y retenciones por accidente en la A7 en Paterna hacia Barcelona. En Málaga tráfico lento en la A7 en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos y en Arroyo de la Miel en sentido Cádiz. En Sevilla pendientes de dos averías en la A49, una en Camas que cierra el arcén hacia Sevilla y la segunda de un vehículo pesado en Bormujos hacia Huelva. También por último en Cádiz otra avería que estrecha el carril derecho de la A381 en los barrios hacia Jerez.
Y la previsión del tiempo con Belén Montes.
Esta noche disfrutaremos de una madrugada tranquila en todo el país, con cielos prácticamente despejados y temperaturas suaves en el norte y en el centro. Será en el sur y en ambos archipiélagos, donde los termómetros seguirán marcando valores por encima de los 20 grados y podrán llegar incluso a los 25.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Siempre que se puede, y hoy se puede, marcamos el código PIN.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de las huelgas de Ryanair, ¿cómo lo resolvemos, profesor?
Pues querida Mamen, el low cost en aviación se basa en la reducción de costes para bajar precios. Si el combustible vale lo mismo para todas las compañías, la amortización de los aviones es igual y las tasas aeroportuarias también, sus costes se diferencian en el salario de los tripulantes. Y a base de apretar en los sueldos, alguna vez era de esperar una huelga. Al comprar un viaje low cost, el cliente esto lo debe evaluar. Lo mismo que los huelguistas y la dirección de Ryanair tiene que llegar a un acuerdo pensando en los derechos del cliente, porque si no lo hacen pronto, la compañía perderá imagen y ventas. Y es que ya lo dice un refrán PIN. Para comprar y pagar barato hay que cavilar mucho rato.
Gracias. Así es. Gracias, profesor. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Hola, Irina.
Hola, Mamen.
Irina, ¿de qué se está hablando hoy en las redes sociales?
Hablan de la huelga de pilotos de Ryanair que ha afectado a 14.000 clientes en España. Además, este fin de semana son los mejores días para ver las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, que se producen desde el 25 de julio y hasta el 18 de agosto.
¿Y qué es lo que están diciendo nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Les hemos preguntado qué les parece que Ryanair no ofrezca compensaciones a los pasajeros afectados por la huelga. En Twitter, Juan dice que el comportamiento de la compañía es ilegal. Miguel recomienda dejar de viajar con Ryanair y hacer las justas reclamaciones, y Dani comenta que es una estafa. En Facebook, Alfonso responde con el emoticono de la carita enfadada e Imeldo comenta que es una vergüenza. También hablan de dónde verán la lluvia de estrellas. Ángel comparte que la verá desde la terraza de su casa y Carolina que se irá a un sitio donde la luz de la ciudad no interfiera.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación del programa.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
¿Y quién ha estado hoy en los micrófonos de Herrera en COPE?
Cristian Cortázar, catedrático de Sanidad Animal, que a raíz de la muerte en Ávila por la picadura de una garrapata, ha contado en Herrera en COPE que sus mordeduras son casuales y que lo mejor es tomar precauciones, informa Julio Martínez.
Después de que las velutinas desatasen el pánico en Galicia, una garrapata ha activado las alarmas en Ávila. La fiebre Crimea Congo se ha llevado por delante a un hombre de 74 años. La garrapata le picó mientras cazaba en el Echosa de los Montes. El catedrático de Sanidad Animal del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, Cristian Cortázar, ha asegurado en Herrera en COPE que esto es esporádico, que no hay que alarmarse.
Por suerte podemos decir que esto es muy accidental y muy poco esperable. Y estas garrapatas son muy comunes, son las garrapatas más frecuentes que hay en la cuenca mediterránea, pero afortunadamente la cepa del virus que tenemos circulando es una cepa muy poquito patógena.
Muchos de los que estuvieron con el fallecido han acudido al médico para comprobar que no están contagiados. Para ello, y como dice Cortázar, lo mejor es tomar precauciones.
Hay que tener unas medidas, digamos, de precaución ante las picaduras de garrapata. En primer lugar, intentar evitarlas, intentar llevar mangas largas, llevar botas altas, en fin, no facilitar que se nos suban y se nos adhieran las garrapatas.
Botas altas, bien protegidos y a disfrutar de lo que queda de verano.
Asuntos sociales en La Linterna. La temperatura del mar en España ha aumentado entre 3 y 4 grados por encima del promedio para el verano.
La reciente ola de calor sufrida y asociada a una fuerte insolación ha propiciado este rápido calentamiento. Su causa es el cambio climático, informa Carmen Lavallen.
Son temperaturas altas, pero hasta en el Báltico, y esto es bastante menos habitual, han alcanzado los 30 grados en los últimos días. La causa de este calentamiento progresivo de mares y océanos es el cambio climático, al que no escapan el Mediterráneo y el Cantábrico, cuya temperatura en superficie está entre 3 y 4 grados por encima del promedio para esta época. Tras la última ola de calor, rozan los 30 grados en el Mediterráneo y los 25 en el Cantábrico Oriental, algo que por sí solo no produce fenómenos climáticos, pero que según señalan desde la Agencia Estatal de Meteorología, sí puede agudizarlos cuando lleguen las lluvias. Rubén del Campo es portavoz.
Con las condiciones atmosféricas adecuadas para la aparición de lluvias torrenciales, ¿no? Un mar más caliente podría contribuir a una mayor intensidad o persistencia de las precipitaciones torrenciales.
Algo que cada vez es más frecuente porque, según los expertos, la temperatura oceánica aumenta en promedio una décima de grado cada 10 años.
Hablamos en La Linterna de ciencia, salud y bioética, a ciencia y conciencia. El comentario es de César Nomela.
El virus que produce la gripe en la especie humana varía con facilidad. Año a año van surgiendo estirpes del virus gripe con propiedades diferentes. Con ello, la gravedad de la infección en el ser humano cambia y hemos de modificar también año a año la vacuna antigripal que utilizamos. Una observación reciente muestra que es el primer virus gripe al que cada cual estuvo expuesto en la infancia el que marca la respuesta de nuestro organismo de por vida, tanto a nuevas infecciones como a la vacuna. Es un hallazgo decisivo para mejorar esta vacuna, incluso para lograr una vacuna universal que produzca inmunidad permanente. La necesidad es grande. No hay que olvidar que la gripe, que ha matado a muchos millones de seres humanos en la historia, sigue causando entre 300 y 600.000 muertes cada año, que hasta en esto la variabilidad del virus resulta patente.
Enseguida, la cultura.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654-4555.
Y ahora, a los toros. Mar Domingo, Julio, lo toreado esta semana y lo que queda por torear.
Pues vamos a fijarnos en dos ferias Mamen que se celebran este fin de semana, las dos importantes y las dos castigadas. ¿Por quién? Pues por los de siempre, por la política. La primera es Pontevedra, acorralada por las mareas, la peregrina resiste. ¿Y de qué manera? Los tendidos llenos al reclamo de las figuras, Pablo Lozano es su empresario.
Pues sí, aquí en Pontevedra tenemos que dar carteles muy rematados de figuras, porque es una afición nueva y entonces hay que cargar un poquito el ambiente de carteles completos. Y responde, y la gente responde.
Ventura, Ferrera, El Fandi, Cayetano, Morante, casi nada. La otra feria de la que hablamos es San Sebastián, que tras años sin toros por la prohibición de Bildu hace 5 años, la feria sigue recuperándose y lo hace también a golpe de figuras. Arranca mañana, día en que además se cumplen 20 años de la inauguración de la Plaza de Illumbe.
Aquí el problema que existe es un poco el de identificar la fiesta de los toros con un sentimiento más nacional español, que es un grave error, en mi opinión, porque al final la fiesta de los toros es una fiesta universal que no entiende de nacionalidades, y en este caso pues muchas veces hay políticos o personajes políticos que se creen que por defender una postura en contra de los toros pues van a ganar votos, ¿no? Y eso es lo que nos sucede a nosotros aquí en San Sebastián.
Palabras de Manuel Martínez Azcárate, uno de los empresarios. Pero hay muchísimo más este fin de semana en España. Mamen empieza Huesca, lo hace hoy Gijón con una novillada. Tenemos toros en las ventas, que va a ir Julio, luego la crónica en cope.es. También toros en el puerto, en Málaga, que arranca también el domingo, en Villanueva de Córdoba y en Francia, en Béziers y en Dax. Será por opciones.
Julio, Mar Domingo, recogemos el capote. Hasta luego.
Hasta luego.
Y más cultura esta hora en La Linterna con Nacho Rodríguez de Tapia.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha fallecido el escultor José Luis Sánchez.
Fue uno de los principales impulsores de la abstracción en la escultura del siglo XX. En 1954 fue reconocido con la medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes y en 1962 ganó el premio de diseño industrial, la medalla de oro del Bienal de Arte Cristiano de Budapest y el de Salzburgo, por el retablo para las eslavas del Sagrado Corazón. También formó parte de la Real Academia de Bellas Artes en San Fernando desde 1987.
Los siete infantes de Lara llegan a Castrillo de la Reina, en Burgos.
Hasta el 12 de agosto tendrá lugar la representación de Lope de Vega. COPE en Burgos, Raúl González.
27 años lleva la localidad de Castrillo de la Reina realizando la representación de los siete infantes de Lara. En la misma, los propios vecinos dan vida a la obra El bastardo Mudarra, de Lope de Vega, considerada la gesta más bella y dramática de la literatura castellana. Abilio Abad es el director de la representación.
Indudablemente, Lope de Vega toma este fundamento para hacer algo así como una obra, digamos, de estilo clásico universal, con lo que son un poco las relaciones humanas a nivel de amores, odios, pasiones, esperanzas, traiciones, etcétera, ¿no? Y lo tiene todo.
Las funciones serán todo este fin de semana a las 10 de la noche. En otra localidad de Burgos, en Oña, también se celebra este fin de semana el Cronicón, otra representación teatral de la historia de Castilla, donde también participan más de 100 vecinos del municipio.
Y comienzan las noches en las que podremos ver las lágrimas de San Lorenzo.
Existen numerosas leyendas en torno a las Perseidas, ese polvo que se desprende de la cola de un cometa y entra en la atmósfera. Nos lo cuenta Pablo Zuazo.
Zeus, enamorado de Dánae, cambió su metamorfosis y se convirtió en una lluvia de color dorado para entrar en el cuarto de la ninfa y fecundarla. De esa unión nació Perseo y con él la leyenda que da nombre a las lluvias de estrellas en recuerdo de la concepción del semidios. En el mundo religioso, las lágrimas de San Lorenzo rememoran el martirio del santo que se celebra hoy, 10 de agosto. Sus lágrimas son las las estrellas que caen desde el cielo. Son tradiciones que dan nombre a estas partículas de polvo que deja la cola del cometa Swift-Tuttle y entran en la atmósfera, un fenómeno que al salirse de la ley natural traía malos augurios a los antiguos, pero que para el astrónomo romano Ptolomeo eran instantes en los que el cielo se abre y los dioses oyen mejor las plegarias. Momentos únicos para también hoy aprovechar y pedir un deseo antes de que la estrella desaparezca.
El Sonorama Rivera acoge hoy a su estrella internacional, Liam Gallagher.
Aranda de Duero lo tiene todo listo para recibir al ex cantante de Oasis en la 21ª edición. Su plato fuerte dentro, claro está, de los grupos internacionales. Además, hoy también tendremos celebrando el viernes el grupo cómico Pantomima Full.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
Este verano, Mamen, se esperan más de 80 millones de desplazamientos en carreteras para irnos de vacaciones. Esto significa que dejaremos millones de hogares vacíos durante largos periodos. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Este verano, protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 900-200-200. Securitas Direct 900-200-200.
La linterna.
COPE. Estar informado.